Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar el estudio de la Epístola a los Romanos en el capítulo número 9. ¿Ya? Romanos capítulo número 9. La elección de Israel. Ese es el tema que nos convoca en este tiempo que estamos observando la Epístola a los Romanos. Y como ya hemos dicho, el apóstol Pablo inicia esta nueva temática refiriéndose a su pueblo terrenal, un pueblo terrenal cuyas promesas todavía están vigentes, aunque haya una gran multitud que insista en lo contrario. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hay muchos sones en las iglesias evangélicas que ya indican que Israel ha sido desechado. Pero nosotros debemos tener cuidado y perseverar en la doctrina histórica. Ya Israel no ha sido desechado. Ya vamos a llegar en algún momento ahí a Romanos 11, cuando dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, ¿ya? Israel es un pueblo terrenal, escogido por Dios, con promesas y recompensas terrenales, ¿ya? Él le prometió a este pueblo que le daría la tierra donde fluye leche y miel, y ciertamente así es y así será. Entonces no debemos mezclar estos dos pueblos. El segundo pueblo es la iglesia donde está usted y yo, donde no hay judío ni griego, ¿ya? Porque se cumple la palabra de Dios que el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El apóstol Pablo habló del Evangelio como poder de Dios, primeramente al judío y también al griego. Es decir, gracias al Señor, la salvación no solamente alcanzó a su pueblo judío, a su pueblo Israel, sino que también a nosotros los gentiles. Entonces, esa es la temática que está comenzando a presentar el apóstol Pablo a partir del versículo 1 del capítulo 9. Un pueblo terrenal con promesas terrenales, que se llama Israel. Y desde el versículo 4 en adelante, comienza a enumerar los privilegios que tuvo este pueblo y que tiene todavía. Como dice acá, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5, los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Entonces hemos estado analizando uno por uno los puntos eso. En realidad no hemos avanzado mucho, pero no importa que no avancemos mucho, lo importante es que vamos reforzando esta doctrina y que se nos quede, ¿no es cierto?, grabada en nuestros corazones. ¿Qué significa la adopción? Ya lo comentamos, el hecho de que Dios soberanamente, porque ahí debemos siempre entender que Él salva, escoge, predestina soberanamente. Es decir, Él quiso hacerlo y lo hizo. Ya como dice el Salmo 115:3, Él lo que quiere, lo hace, ¿ya? Porque es soberano. Es la gran diferencia de los seres humanos. Nosotros muchas veces queremos cosas, pero no podemos hacerlas o tenerlas. ¿Por qué? Porque no somos soberanos. Nosotros somos dependientes. Dependemos del Señor. Hay un dicho muy popular chileno que dice, uno dispone, no, él come, uno propone y Dios dispone, ¿ya? Que no está muy alejado de la Escritura. En realidad, Santiago lo precisa. Antes de ir a tal lugar y decir, vamos a ir allá y comercializaremos esto y haremos lucro de esto y vamos a ganar, etcétera, en lugar de decir primero, si Dios quiere. Dependemos de Él, pero Él es soberano, ¿ya? Y la soberanía es el concepto de que Él hace lo que quiere. Él está sobre todos y sobre todo. Y Él escoge para salvación a quien Él quiere. Y lo hizo con este pueblo. ¿Se acuerda que lo leíamos ahí en Deuteronomio 7? Bueno, un pueblo que no tenía ningún mérito, así como nosotros. El Señor le dice, yo os escogí a vosotros, no porque erais un pueblo especial, sino que erais el más insignificante de todos los pueblos. Yo os escogí a vosotros porque los amé. Es el misterio del amor de Dios. Y este pueblo insignificante que no tenía ninguna presencia, ¿no es cierto?, ni ningún mérito, así como nosotros, fue escogido para salvación, con promesas perpetuas, ¿ya? Es decir, para siempre jamás. Y a este pueblo lo adoptó como hijo. Y estuvimos leyendo algunos pasajes muy hermosos, como Éxodo 4, cuando encomienda a Moisés a hablar con Faraón, y precisa ahí el término primogénito, mi hijo, ¿ya? Israel es el hijo de Dios también. Entonces nosotros vamos viendo ese lenguaje tan entrañable de un vínculo paternal hacia su hijo como Oseas capítulo 11 verso 1, ¿se acuerda? Desde que era pequeñito yo te criaba, etcétera. Es decir, la adopción en primera instancia es acoger a este pueblo como hijo con todos los derechos de hijo. Muy bien. Toda la legalidad incluida, relacionada, le pertenece a Israel. Legalmente es su hijo. Pero no solamente la adopción, que también nos llega a nosotros, nosotros también fuimos adoptados, sino que también la gloria, hermanos. El segundo punto es la gloria, que la podríamos definir, como ya lo dijimos, como la majestad o la majestuosidad de Dios, el honor, la magnificencia. Y también hablábamos de un término, la fama. La fama en el sentido, no como nosotros lo manejamos hoy en día, este es un artista famoso, ¿ya? Sino que el verdadero sentido de la fama, un Dios glorioso, un Dios que se manifiesta con poder, con portentos. Así ocurrió en el tiempo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo hemos dicho, ¿cierto? Porque el Señor no liberó a su pueblo de otra manera, una manera más corta, más práctica quizás, ¿cierto? En un día. Lo podría haber hecho, ¿no? Claro que lo podría haber hecho. Destruyendo a todos los enemigos de un paraguazo, como se dice aquí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Dios es un Dios de gloria. Entonces él le anticipó a Moisés, tú vas a ir allá, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura y eso es lo que dice a posterior. Él endurecía el corazón de Faraón. Entonces para nosotros no suena lógico para nada aquello. ¿Cómo puede ser que el Señor va a capacitar a un hombre como Moisés, lo va a mandar de vuelta a Egipto para pedir a Faraón que deje ir a su pueblo y él paralelamente lo va a endurecer? Para nosotros no suena lógico, pero es lo que dice la Sagrada Escritura. Caeríamos en un tremendo error tratando de reinterpretar lo que está escrito, y ese es el gran error, hermanos. Y eso explica por qué hay tantas iglesias y por qué hay tantas corrientes de pensamiento. Porque lo que nosotros nos choca, lo queremos reinventar, lo queremos reinterpretar. Pero que nos cuesta, hermano, aceptar que Él es soberano y hace lo que quiere. Nos cuesta eso, nosotros luchamos contra esa verdad. Nosotros siempre queremos descubrir en nosotros mismos algún mérito por ahí escondido que Él miró en ti y en mí para que te escogiera. Pero la Sagrada Escritura es tan clara, tan precisa, determinante. ¿Quién le dio a Él algo para que le fuera recompensado? ¿Quién entendió la mente del Señor, dice Pablo? ¿Quién fue su consejero? No podemos entender los misterios de Dios, pero sí podemos ahora ir armando, yo no sé si se acuerdan esos rompecabezas antiguos que usted lo abría, traía 1000 piezas, chiquititas, sí. ¿Cuándo voy a armar este rompecabezas? Y de repente usted veía que ya el cuadro iba formándose. Cuando usted estudia la doctrina, empieza a formarse el cuadro maravilloso, donde todas las piezas calzan armoniosamente, no a la fuerza. ¿Qué descubrimos? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué endurecía el corazón de Faraón? Porque Dios es un Dios glorioso, que muestra su gloria. Y todos los pueblos, inclusive los enemigos, ¿cierto? Sabían la fama, la gloria del Dios de Israel. Todos sabían aquello. Nosotros no podemos descuidar esos episodios cuando los enemigos veían a los escuadrones de Israel, del Dios de los ejércitos, porque Dios es un Dios glorioso que manifestaba su poder en la debilidad, en un ejército de 300 hombres, ¿no es cierto? ¿Se acuerda Gedeón? Destruye todo un ejército efectivo, miles de efectivos, con 300 hombres. Iba a decir pelagatos, pero no quise. Bueno, Dios es un Dios de gloria y la gloria inicialmente el Señor se la revela a Israel. Eso es lo que estamos descubriendo. Y leíamos ahí en Éxodo capítulo 40, verso 34 al 35. ¿Se acuerda cuando Moisés, tal cual el Señor, le reveló, le indicó que hiciera un tabernáculo, una tienda de reunión? Y terminó la obra en esa perspectiva obedeciendo. ¿Qué es lo que ocurrió, hermanos, en el tabernáculo? La gloria de Dios llenó y descendió a la tienda, en una forma de una nube, ¿cierto? Esta nube acompañaba a su pueblo. Nunca olvide que esta nube le acompañaba en el día, una columna, ¿cierto? Una nube, que los hebreos la llamaban la Shekinah. Y en la noche ocurría que aparecía una columna de fuego. Y los enemigos, los egipcios que miraban de lejos tanto la columna como la nube, se confundían con lo que estaba pasando con este pueblo. Porque la gloria de Dios confunde al inconverso. Pero para nosotros es la manifestación poderosa de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, esta nube aparece en reiteradas ocasiones que lo vamos a leer. Pero inicialmente dijimos en Éxodo 40, 34 al 35 que la gloria de Dios llenó aquello. Y es muy importante esa lección, hermanos, porque implícitamente, Moisés termina la obra en obediencia. Porque no debemos desconocer que en Moisés hay una hay un cierto tipo, tipología, simbología, un cierto tipo de Jesús en Moisés. Él era el que mediaba entre Dios y los hombres. Nosotros tenemos ahora un solo mediador. Ciertamente no es Moisés. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quise resaltar esto? Porque nuestro Señor Jesucristo también mostró la gloria de Dios terminando su vida en obediencia. Ciertamente la obra de la cruz para el mundo es una locura. ¿Qué hacía la gente cuando miraban al Señor crucificado allí entre dos malhechores? Meneaban la cabeza, se golpeaban el pecho otros. Es decir, había un desprecio. Salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. ¿Me entiende? La gloria de Dios para el mundo es despreciable, es confusión, es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Es la manifestación de la magnificencia de Dios. Cómo el Señor permite que su Hijo Santo, unigénito, único en su género, haya podido venir a este mundo, se haya revestido de humanidad, se haya hecho 100% hombre sin dejar de ser Dios, y haya muerto en una cruz de vergüenza. Ciertamente una obra gloriosa, hermano. Para los griegos, locura. Por eso que el apóstol Pablo decía, yo no me he propuesto entre vosotros saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para los señoritos de la época era una locura eso. Escuchar a alguien que predicaba a un hombre desnudo, ¿no es cierto?, crucificado. Porque los griegos, con toda su filosofía, no consideraban interesante esa temática, sino que una locura, una estupidez, porque esa es la palabra original, estupidez. Pero para nosotros es la gloria de Dios manifestada en esa cruz, hermano, que nos permite salvación. Entonces, ¿por qué quería hacer este paralelo? Porque tanto Moisés terminó la obra obedeciendo y la gloria de Dios llenó el tabernáculo, así también nuestro Señor Jesucristo termina en la cruz obedeciendo y la gloria de Dios también se manifiesta. Entonces, la gloria de Dios inicialmente, la magnificencia de Dios, la majestuosidad de Dios, fue revelada a su pueblo terrenal, Israel. De ellos es la gloria, ellos conocieron la gloria de Dios. Miren lo que dice paralelamente ahí Isaías, vamos a leer un pasaje paralelo primero. Primero de Reyes, Primero de Reyes capítulo 8. Vamos a ir a Primero de Reyes, por favor. Primero de Reyes capítulo 8. Versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Primero de Reyes, capítulo 8, verso 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Mire lo que dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aquí ya no estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando del templo. Muy bien, nosotros debemos entender que Salomón tuvo el privilegio de ser aquel que construye el templo, que era una especie de réplica del tabernáculo. Habían ciertas diferencias, pero básicamente era lo mismo, tenía un atrio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. y los utensilios eran básicamente los mismos, ¿ya? Pero la connotación es distinta, porque el tabernáculo era una tienda portátil, era una tienda peregrina. Recuerden ustedes que todo era de oro, todo era reluciente, era magnífico, era glorioso, la casa de oro, que estaba velada por una tela oscura, que a simple vista usted la miraba de afuera no tenía ningún atractivo, ¿ya? Porque también es un tipo de Cristo. Cristo para el hombre natural, cuando digo hombre natural, el inconverso, sea hombre, sea mujer, Cristo no es atractivo. Y de mala forma nosotros podríamos ser atractivo el Evangelio, porque esencialmente Cristo no es atractivo. Pero cuando estamos en Cristo recién descubrimos su gloria, descubrimos su magnificencia, su obra, porque se nos revelado, ¿cierto? Entonces esta casa de oro estaba velada con una tela negra, pero tenía un detalle, uno entraba, todo de oro, todo magnífico, glorioso, pero el piso era la tierra del desierto, una tienda peregrina. Pero aquí vemos nosotros el templo construido por Salomón, ya establecido, que es una verdadera proyección de lo que será el reino eterno de Israel, cuando el Señor venga, ¿no es cierto?, a reinar. Porque nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él soberanamente ha permitido que temporalmente, escúcheme bien, temporalmente el reino esté en manos ¿de quién? De Satanás, el diablo. No es porque Él fracasó, sino que su plan estableció que temporalmente Satanás tuviera el control del dominio, el control del reino. ¿Cierto? El poder. Pero él volverá a recuperar el reino. Él prometió que volvería a reinar y ciertamente va a volver. Por eso que es una falacia, hermanos, pensar que Cristo ya está reinando. Ciertamente él es rey del universo. Pero en los planes proféticos, en las proyecciones proféticas, todavía no se cumplen los tiempos. Es que ahí hay un tema de interpretación bíblica. Lo hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros ya somos glorificados. Y yo le pregunto a usted, ¿usted está glorificado? No, porque falta que se cumplan los tiempos. ¿Me entiende? Lo mismo, Satanás ya fue derrotado en la cruz, pero todavía no ha sido encarcelado. Está sentenciado, pero aún no se cumple su sentencia. Pero ciertamente se cumplirá. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando él vuelva a reinar. Por lo tanto, el templo de Salomón y el reinado de Salomón es sin duda una proyección profética de lo que será el reinado justo del Mesías. Un tiempo, pero tremendo para toda la tierra y para su pueblo, ciertamente, Israel. Y aquí vemos dos pasajes. Los sacerdotes salieron del santuario y la nube, aparece nuevamente la nube. La nube llenó la casa de Jehová. La nube es sinónimo de la gloria de Dios. Ellos la veían. Imagínense ustedes, hermanos. Un pueblo terrenal que andaba por señales, que veía los portentos de Dios, y a él se le dio, a este pueblo se le dio el privilegio de ver también la gloria de Dios. O sea, por eso que es tan tremendo esto, hermano, cuando nosotros vemos un pueblo que después en el desierto volvía a murmurar. Murmuraba una y otra vez, a pesar de haber visto la gloria de Dios. Y nosotros no podemos asombrarnos de este pueblo porque así también nos ocurre a nosotros. Nosotros, a ver, ¿cuántas veces le ha pasado a usted que ha estado afligido por algo? Y el Señor le responde de una manera, pero increíble. Y uno le da gracia al Señor y le da la gloria a Dios. Y después que pasa un tiempo, le vuelve otra situación y vuelve a afligirse. Y si el Señor no le responde en un corto plazo, usted se empieza a angustiar y quizás le pide razones al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? Y murmura. Murmuración significa queja. Somos iguales a Israel, hermano. A mí me da mucha rabia cuando algunos dicen, qué terrible Israel, qué incrédulo, ellos fueron desechados por su incredulidad. ¿Y acaso nosotros no somos iguales, hermano? Entonces esos predicadores, yo no sé, parece que se miran poco al espejo. Me refiero al espejo de la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos jactarnos en contra de Israel. Así como ellos fueron tozudos, incrédulos, aunque veían la gloria de Dios y volvían a caer en la misma incredulidad, así también nos pasa a nosotros, o no nos pasa, hermano. Bueno, Aquí los sacerdotes vieron la gloria de Dios cuando salieron, porque la nube llenó la casa de Jehová. El versículo 11 dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer. Imagínense, esto no fue una cosa así simple. No pudieron permanecer para servir o ministrar, porque la nube llenó todo. Y tuvieron que salir. ¿Y qué significa esta nube? La gloria de Jehová llenó la casa. Era evidente, hermanos. Nosotros ya no andamos por vista. Nosotros no somos un pueblo que anda por señales. Los judíos sí, siempre ellos vieron. Vieron portentos, vieron milagros, vieron maravillas y vieron la gloria de Dios. Pero nosotros somos un pueblo peregrino que anda por fe. ¿Y qué significa eso? Convicción de lo que no se ve. Como dice 2 Corintios 5:7, nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vemos la gloria de Dios, pero sabemos que está la gloria de Dios. Una conversión de una persona, por ejemplo, es la gloria de Dios manifestada de manera, incluso podríamos decirlo, visible, tangible. ¿Me entienden? No vamos a ver una nube acá. Sería absurdo decir, hermano, oremos, clamemos, ayunemos, para que esto se llene de la gloria de Dios y la nube llene este lugar. Si un día nos llenamos de humo, tengamos cuidado, porque puede ser alguna fuga, no sé. Porque la gente quiere ver, ¿me entiende? Israel veía la gloria de Dios de manera tangible porque era un pueblo que se movía por señales, ¿me entiende? No podemos replicar esto en la iglesia. Es el gran problema de la interpretación bíblica, sobre todo en el día de hoy. Se toman los patrones de un pueblo terrenal para trasladarlo como patrón a un pueblo espiritual. No sé si me entiende. El Señor le prometió a este pueblo prosperidad terrenal, ¿se acuerda? Le prometió prosperidad en la tierra, prosperidad en sus viñedos, en sus animales, en el mosto. Entonces, claro, si yo me afirmo ahí y digo, esta es promesa de Dios y también para mí, tenemos que tener cuidado. Porque hay promesas que son exclusivas para un pueblo, con una tierra específica, que es la tierra de Israel. Por eso que el profeta Joel, cuando dice tierra, ¿ya? Le habla a la tierra así. Esa no es la tierra, cualquier tierra. La Biblia habla de una sola tierra, de manera particular, la tierra de Israel. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros y nuestra ciudadanía está en los cielos. Muy bien, en este pasaje entonces de Primero de Reyes, capítulo 8, verso 10 al 11, vemos nuevamente la manifestación gloriosa de la gloria de Dios para con su pueblo Israel. Pero aún hay más, y que quiero aclarar. Vámonos a Habacuc, por favor. No creo que alguien diga, ¿qué es lo que es Habacuc? ¿Se come? Decía un predicador. Normalmente nosotros sabemos de los salmos, de los proverbios, de los evangelios, y descuidamos, hermanos, a veces, los profetas menores, que nos enseñan mucho. Habacuc. El profeta que preguntaba, que pedía, ¿no es cierto?, razones al Señor, que reclamaba al Señor. ¿Sabía usted que él le reclamaba? Y este Habacuc declara lo siguiente acá en el capítulo número 2, versículo número 14. Dice así, Habacuc capítulo 2, verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Qué tierra, hermanos? Israel. Pero díganme si no, que esto, hermanos, se aplica en el día de hoy, como concepto dominionista del reino aquí y ahora. ¿Lo han escuchado? Si nosotros clamamos, si nosotros hacemos ayunos congregacionales, veremos la gloria de Dios. Y toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Estas son promesas futuras, hermano. Serán promesas futuras que se cumplirán cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y cuando digo que regrese por segunda vez, no significa el día del arrebatamiento. En el día del arrebatamiento, Él vuelve, pero no a la tierra. Acuérdense, hermanos. Nosotros somos un pueblo, un paréntesis en este plano profético. Así como llegamos, así también vamos a salir. ¿Se da cuenta? El Señor llega solamente a las nubes ahí, en el aire. Ahí nos juntaremos con Él. Por eso que hay una gran diferencia entre la iglesia y Israel. Con la iglesia Él se encuentra en las nubes. Con Israel Él pone sus pies en el monte del olivar, en el monte de los olivos. Como lo dice Zacarías capítulo 14, Él desciende hasta poner sus pies en el monte de los olivos, para rescatar a su pueblo terrenal, amado, escogido, y establecer su reinado milenial. Le damos gracias al Señor porque más claro que echarle el agua, hermano. ¿Cómo se dice? Yo no sé, algunos se complican tanto con esto. Por eso que hoy día en la iglesia, los levitas, los ungidos, el diezmo, las primicias, cosas raras. Y que a nosotros se nos enseñó torciendo las escrituras para su propia conveniencia. Pero, hermano, es tan sencilla. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido observar las escrituras como niños. Esa es la verdad. El niño, usted le explica algo y lo entiende tal cual está escrito. No se imagina, no razona, no quiere reinterpretar, no quiere torcer, porque es niño, porque es inocente, porque es dependiente. No en vano el Señor dijo, si no os hacéis como uno de ellos, no podréis ver el reino de Dios. Bueno, y el único que nos vuelve como niños es el Señor. Debemos entender que es una prerrogativa de Dios el transformarnos en niños, ¿me entiende? El que nosotros podamos tener ahora esta dependencia y esta inocencia imputada es la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces Habacuc presenta esta promesa para con Israel, la gloria de Jehová, nuevamente, porque principalmente la gloria es para su pueblo Israel, ¿me entiende? Y aquí cuando dice en el versículo 14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, es una promesa futura. Algunos dicen que esto ya se cumplió. ¿Lo han escuchado? Por ejemplo, ya que estamos los profetas menores, aprovechemos la ocasión. Y veamos Joel capítulo 2. No pierda Habacuc, pero vea Joel capítulo 2, versículo 21. Que en parte es lo que yo le decía adelante. Mire, Joel capítulo número 2, versículo 21. Dice así, Joel 2.21, tierra, ¿se acuerda? Tierra, no temas. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Vamos a detenernos ahí, hermanos. La tierra es la iglesia, yo le podría decir, ¿cierto? No temas, iglesia. Nosotros somos la tierra. Alegrémonos y gocémonos porque Jehová hará grandes cosas con la iglesia ahora, en este tiempo. ¿Se da cuenta? Así se enseña hoy día. Así se usurpa el lugar de Israel. Aquí hay algo muy preciso. ¿Cuál es la tierra a la cual se refiere el profeta Joel? Hay una sola tierra. La tierra de Israel. No temas, Israel. En otras palabras está diciendo, Israel, no temas. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Mire lo que dice. Animales del campo, no temáis. Nuevamente una alusión a la tierra. Porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión. Tú y yo somos hijos de Sión. Malaquías dice, hijos de Jacob. ¿Tú y yo somos hijos de Jacob? No, ¿se da cuenta? Eso hasta un niño no puede entender. Los únicos que no lo entendemos y no lo aceptamos somos nosotros, porque somos porfiados. ¿Se da cuenta? Aquí le está hablando a un pueblo específico, con un nombre específico, con una tierra específica. Es Israel. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Un pueblo que estaba destruido y que iba a reverdecer. Versículo 23, vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y también la tardía, como al principio. Y yo le digo, esta lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu ahora, en este tiempo, porque estamos en tiempos de avivamiento. ¡Amén, hermanos! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? y aquí me puedo pasear de un lado a otro, ¿cierto? Y gritando y con la mano en el bolsillo, y en una semana estamos aquí transformados. Mire, en Israel ocurre algo maravilloso y sobrenatural. Hay una lluvia temprana que cae entre marzo y abril para regar las áridas tierras de Israel. Y la otra lluvia cae en octubre, más o menos, que es la lluvia tardía. No tiene nada que ver con esta alegoría o interpretación alegórica de lo que es la lluvia temprana y lluvia tardía. No tiene que ver con una interpretación de avivamientos. Tiene que ver con una promesa para un pueblo terrenal cuya tierra es la prometida, cuya tierra es la tierra de Israel. El Señor le promete. Mire, hay unos documentos muy instructivos que hablan de cuando Israel nuevamente recupera su tierra. Me refiero específicamente a partir del 15 de mayo de 1948. Israel era un desierto, literalmente un desierto, hermanos. Por eso que decía el pastor Evis Carballosa. Todos los predicadores que enseñaron que Israel fue desechado, lo hicieron porque se dejaron de esperar. Se aburrieron de esperar. Se aburrieron de esperar las promesas que Dios tenía para un pueblo terrenal. Y como veían que Israel no aparecía por ninguna parte, la otra vez yo lo decía, la palabra Israel fue erradicada de la faz de la tierra. En los tiempos de los reformadores, me refiero a Lutero, Calvino, Zwinglio, no se hablaba de Israel, no existía Israel, hermanos. Entonces ellos en su teología no incluían a este pueblo porque no existía ni como nombre. Pero las profecías hablaban de un pueblo. Ahora, cuando Israel recupera su tierra el 15 de mayo de 1948, ese lugar era un desierto y comienza una tarea tremenda de reverdecer Israel. Y en ese documental que yo todavía conservo por ahí lo tengo, un día lo vamos a ver, ya, lo vamos a ver el día del milenio, ¿ah? Así que tenga paciencia. Dice un agricultor y le pregunta, ¿a qué se debe todo esto? Un incrédulo. Este es un milagro de Dios, dice él. Es un milagro de Dios. En menos de una década, el pueblo de Israel ya era forestado, producía las mejores hortalizas, los mejores frutos, unas manzanas, unos racimos de uva que se lo tenían que llevar entre dos. Las mejores vacas, hermano, productoras de leche. Los mejores científicos. ¿Qué pasa con ese pueblo, hermano? Es el pueblo de Dios. Entonces, hermano, ya vamos terminando. Mire que Farucito no, ya está reclamando. Ya vamos a terminar. Dice, versículo número 24, y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Promesas terrenales, ¿se acuerda? Versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Qué significa esto antes de volver a llegar al versículo 27? Porque es tremendo eso. ¿Israel ya no es avergonzado? ¿Y si nosotros fuéramos Israel, como dicen ellos, tampoco somos avergonzados? Entonces, ¿cómo que se cumplió la promesa de Joel capítulo 2? ¿Se da cuenta que no calza? ¿Que es una pieza del rompecabezas que usted la quiere meter a la fuerza? No se ha cumplido esta promesa, hermano. Dice, nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Nunca jamás significa para nunca jamás, es decir, eternamente nunca jamás. ¿Se da cuenta? Pero mire lo que dice el versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Promesas para Israel, la gloria de Dios, la gloria de Jehová está prometida para este pueblo. Por eso es que con justa razón el apóstol Pablo dice, de los cuales son la adopción como hijos y también la gloria. Veamos el último pasaje del Antiguo Testamento que está en Primero de Samuel, libro Primero de Samuel, capítulo número 15. Libro Primero de Samuel, capítulo número 15. Samuel 15, versículo 29. Vamos a dar lectura solamente a ese versículo. Leamos el versículo 28. Bueno, Primero de Samuel 15, 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, miren lo que dice: el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Bueno, el contexto, como ustedes saben, es la caída de el rey Saúl, ¿ya? Muchos han debatido lo que es el reinado de Saúl. Ciertamente Saúl representa la voluntad del pueblo, no la soberanía de Dios. Dios escogió un hombre que representaba al pueblo, los intereses del pueblo. Acuérdense cómo era Saúl. Lo eligieron por la estatura, por su belleza, por su presencia. Pero David fue escogido según el corazón de Dios. ¿Me entienden? Ahora, cuando cae este Saúl, se revela esto tremendo, versículo 29. El que es la gloria de Israel. Jehová es la gloria de Israel, hermano. Eso es lo que está diciendo. Jehová es la gloria de Israel. La majestuosidad de Israel, la fama de Israel, está ¿en quién? En Jehová. Y también nosotros podemos decir como principio, como dice el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra gloria no está en nosotros. Nuestra gloria está en el Señor. Entonces, otro pasaje que nos fortalece, ¿cierto?, la doctrina de que el Señor es la gloria de Israel. Y que la gloria de Israel, perdón, la gloria de Dios le fue dada a este pueblo Israel. Vamos a terminar el día de hoy con este tema de la gloria, solamente observando algunos pasajes que están en el Nuevo Testamento, donde aparece este tiempo en que el Señor se dirige a su pueblo, pero introduciendo un nuevo pueblo. Porque debemos entender que nuestro Señor Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que ese es el principio. Entonces nosotros vemos acá la manifestación de la gloria de Dios de manera muy especial. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, verso 28. Mateo 16, 28. Dice así. Mateo 16, 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué le parece, hermano, si yo cierro el pasaje y digo, ¿cómo que no hay reino de Dios aquí y ahora? Si el Señor prometió que vendría a su reino sin que los que están ahí no murieran. Claro, si yo ahilo el pasaje, puedo enseñar aquello. Pero nosotros debemos entender lo siguiente. Hay una regla de interpretación que es la correlación, ¿no es cierto? Y por ejemplo nos encontramos con Lucas, capítulo número 9. Lucas capítulo 9, verso... Lucas capítulo número 9... Versículo 27. Miren lo que dice. Lucas 9, 27. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Que es similar, ¿cierto? Pero es el único que agrega algo en el versículo 28. Aconteció como 8 días después, ¿de qué? De estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Mire cómo lo dice Mateo 17. 6 días después, Lucas dice como 8 días después, pero no agrega el concepto después de dichas estas palabras. Es decir, lo que el Señor anunciaba, aquí hay personas que no van a ver muerte sin que antes venga el reino de Dios, ¿cierto? Se refería a este evento que estamos relatando, la gloria de Dios manifestada. En el versículo número 1 del capítulo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es lo que se conoce como la transfiguración del Señor. Es la manifestación de la gloria de Dios. Es un anticipo, hermano, de lo que será el reino de Dios futuro. ¿Se da cuenta? Aquí no se está cumpliendo que el reino de Dios se estableció, sino que es un anticipo. Él se transfiguró no a todos, sino que solamente a Pedro, Juan y Jacob. Que después entendemos por qué. Gálatas dice que ellos eran considerados como columnas de la iglesia. Es decir, era importante que ellos como testimonio vivo hayan visto la gloria de Dios.